que están desempleados, además en un bucle de entrevistas de trabajo sin fin, sin resultado. Familias que no habían tenido dificultades y ahora pues no les llega, no les alcanza. Mayores que son marginados por no dominar las nuevas tecnologías. Personas que viven en soledad no deseada. Vivimos en una sociedad donde tristemente hay muchos casos así, como estos que te estoy contando, y quizá más de lo que pensamos. Gloria Alonso es la directora de Cáritas Palencia. Nos cuenta que en ese programa de acogida, La Puerta, donde la gente que tiene necesidad llama a la hora de acudir a Cáritas Diocesana, han superado, pues la verdad, tristemente, hay que decirlo, todos los registros.
El programa de acogida destinado a la población en general, al primer lugar al que se dirige una persona, una familia que solicita un apoyo, ¿no? No solo económico, también a veces en la búsqueda de empleo, de oportunidades, también en la atención a la brecha digital, la atención a personas que están en situación de soledad no deseada. Por ejemplo, en el año 23 nos hemos visto desbordados en este programa de número de personas atendidas. Hemos hecho una previsión de 450 personas y hemos atendido a 1.062.
Bueno, pues para esto hacen falta, como puedes comprender, fondos. Tú no puedes prácticamente decidir hacia dónde van tus impuestos, salvo en alguna excepción. Entre ellas está precisamente el asunto del que hoy te estamos hablando. Marcar la X en la casilla de la Iglesia, en tu declaración de la renta, ahora que empieza ese periodo para realizarla. A través del Fondo Común Interdiocesano se canaliza esa distribución de asignación tributaria que la diócesis española hace llegar hacia los más necesitados, además con total transparencia, como nos contaba Tirso Castrillo, el ecónomo de la diócesis.
La Conferencia Episcopal crea un fondo y ese fondo después se distribuye por las distintas diócesis a partir de una serie de criterios como número de habitantes, número de parroquias, número de templos. Esto se va distribuyendo pues en una serie de apartados, como un apartado muy fuerte que el dinero es a la conservación del patrimonio artístico y cultural que tenemos, que es de todos, lo gestiona la Iglesia y que, bueno, al ser tan amplio, conlleva mucha inversión. Casi todos los años invertimos 1 millón de euros, más o menos, en este apartado, ¿no?
Buenas tardes, soy Manuel Lobajón, estás escuchando Mediodía en COPE Palencia. Vamos ahora con el tiempo.
Aislamientos Javier, materiales de construcción, aislamientos. En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín. Aislamientos Javier, 20 años al servicio de los palentinos, les ofrece el tiempo.
12 grados tenemos hasta ahora en la capital, el tiempo sigue de momento inestable, hay nubes altas, parece que esta tarde, según AEMET, se va a ir despejando el cielo, dejando ver algunos claros y alcanzando además temperaturas relativamente altas para esta época del año, hasta los 17 grados nos vamos a ir. Te avanzo que solo esto es un anuncio, porque se prevé para el fin de semana, para finales de esta semana, alcanzar máximas de 23 grados según las previsiones.
COPE Palencia.
Estar informado.
La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, mantenía hoy una reunión de trabajo con el consejero de la Junta y Turismo de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Sobre la mesa, los problemas económicos de la Fundación Díaz Caneja. Te recuerdo, este 2024 estaba fijada una ayuda de 50.000 euros por parte de la Junta, cuando el año pasado, o por lo menos desde la pandemia, venía dando justo el doble, 100.000 euros. Algo que descuadró las cuentas de ese museo de arte contemporáneo. Previo a esta reunión, para intentar compensar esos gastos, el ayuntamiento consiguió arrancar un compromiso del ministro de Cultura, de Ernest Urtasun, que aseguró a Juan Guardiola, director del museo, que iba a incrementar la aportación del gobierno central, que era de 61.000 euros, hasta alcanzar los 100.000 euros. Y con esto, problema resuelto. Pero como todas las cuentas en el país, esto pasaba por la aprobación de presupuestos generales del Estado, que este año Sánchez y el PSOE han renunciado a ellos. Hace 15 días se conocía esa renuncia, también actualizar esas cuentas generales, y por tanto el museo anunció que no tenía fondos ni para continuar las actividades a partir del mes de junio. Ahora parece, después de esta reunión, que hay una salida, al menos para este curso, en cuanto a la organización de actividades. Miren, Andrés.
por parte de las administraciones, aportaremos exposiciones y programación a la Fundación para liberarla un poco de esa programación propia, que igual este año no puede afrontar del mismo modo que cualquier otro, ¿no? Y lo que hemos pedido como ayuntamiento es un mayor compromiso de la Junta de Castilla y León con la Fundación Díaz Caneja. Vemos voluntad en reactualizar un poco toda esa programación, y de cara al año que viene pues veremos si la Junta asume ese compromiso mayor de hacer una aportación un poco más cuantiosa a la Fundación.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y por supuesto, más ahorro en la gama de productos veganos Green and Veggie. Hamburguesas, tofu, croquetas, falafel, todo con el 15% de descuento.
Freud es más ahorro.
Los tres miembros de la denominada Banda del Hacha han aceptado una condena total de 23 años de prisión por 7 robos cometidos en la capital entre los meses de febrero y abril del año 2021. El Ministerio Fiscal pedía para todos ellos una pena global de 49 años y 6 meses de prisión. Delincuentes, conocidos en los bajos fondos como el Pelu, el Cocas o el Josete, edades entre los 35 y los 18 años de edad, en el momento de los hechos que sembraron el pánico durante varias semanas en la capital palentina, sobre todo en los dependientes de pequeños establecimientos comerciales que tenían verdadero miedo a permanecer solos detrás de sus mostradores. Utilizaban todo tipo de armas blancas, cuchillos de cocina de grandes dimensiones, machetes, pichos, incluso un hacha, que es el que da el nombre a la banda, para atracar estos establecimientos como fruterías, panaderías, peluquerías, tiendas de ropa o pequeñas tiendas de alimentación. Para ello no dudaban en hacer uso de una notable violencia. En ocasiones llegaron a colocar las armas en el cuello de las víctimas hasta obtener el botín, y todo ello incluso en ocasiones de presencia de menores, de niños. En estos 2 meses de atraco, mediante este tipo de actuaciones, fundamentalmente actuaban en pareja, lograron hacerse con unos 2.000 euros. Tras una investigación intensa y complicada, debido a la falta de un patrón en lo consistente a sus crímenes, la Policía Nacional detuvo a uno de los miembros del grupo y posteriormente al resto. El líder de la banda tenía 35 años, reincidente, con un historial delictivo significativo y algunas condenas pendientes. En el momento de los hechos se encontraba huido de la justicia tras haber cumplido casi una década de penas de cárcel. Además de este hombre, 3 individuos más, 2 que han sido ya juzgados y que van a tener que cumplir esa pena que se les ha impuesto después del acuerdo, y otro tercero con solo 15 años de edad, que resultó ser el hijo del cabecilla de la trama. Así las cosas, toda la banda deberá cumplir una pena de 7 años y medio de cárcel, acusado de 6 delitos, el primero de ellos, el segundo de 4 años de prisión con 3 delitos, y el tercero de los procesados, 3 años y 8 meses por 2 delitos de robo con violencia. Además, también te cuento, en la jornada de hoy, reunión en la COE alertando sobre el creciente problema del asetismo laboral en nuestra provincia. Dicen desde COE que ha alcanzado cifras récord.
En esta fiesta somos invitados de piedra, todo recae sobre nosotros. La legislación nos obliga a seguir pagando las cuotas y las nóminas y no tenemos ningún poder de decisión. Entonces, bueno, pues hemos pedido a la administración que se compruebe en inspección médica si la baja es lícita o no es lícita, porque incluso ni poniendo nosotros un detective, eso tiene ni una validez para demostrar si un trabajador realmente está bien o está mal. Estamos nosotros en tanto por ciento de absentismo muchísimo más alto pues que Zamora o Segovia. Hemos conseguido pues que las bajas por teléfono, evitarlas al máximo. Ya hemos pasado la pandemia.
Se planteaba otra reunión entre todas las partes: delegado de la Junta, subdelegado del Gobierno, directora provincial de la Seguridad Social, representantes de Ibermutua, de Cámara de Comercio y también algunos empresarios del sector, para ponerse de nuevo otra vez sobre la mesa y actualizar esos avances o estrategias entre todos los agentes involucrados. Y Palencia Cristo Atlético ya tiene nuevo técnico después de la destitución de Carlos Doyague en la jornada de ayer. El elegido para sustituir al técnico palentino e intentar cumplir el objetivo de pelear el playoff es el vallisoletano Chuchi Macón. Estas son sus primeras palabras como técnico morado.
Muy ilusionado y con muchas ganas de afrontar este reto, que seguro que todos juntos conseguiremos el objetivo. Así que muy contento de pertenecer a la familia del Palencia Cristo.
Ya disputará su primer partido este próximo fin de semana en el banquillo morado. Dorado, ocupando ese puesto frente a la Virgen del Camino. 12 grados hasta ahora en la capital palentina, momento ahora de cielo inestable, de nubes altas, se esperan algunas temperaturas altas durante la jornada de hoy, hasta 17 grados en la capital, previsión de que el cielo vaya clareando, y aquí lo vamos a dejar en cuanto a la información local, dejándote en buenas manos. Estás escuchando Herrera en COPE, Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.